Bueno, ya saben, sigan mandando sus mensajes de voz al +56978880770.
Así da gusto, en todo caso, que no implique ningún sacrificio.
Claro, pues.
Muy bueno.
Oye, tal como lo comentábamos temprano, vamos a hablar sobre las ciudades accesibles. ¿Ah? Se viene la Teletón, siempre en esta época, en época de Teletón, abordamos todos estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con que las ciudades sean accesibles a personas con discapacidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese tema, no? Vamos a conversar con Pamela Pret. Ella es fundadora y directora de Ciudad Accesible y hay cifras bien poco alentadoras, como que el 80%, por ejemplo, en edificios públicos y privados, no cumplen la normativa de justamente que desde el año 2016, que debían tener estos sistemas de accesibilidad. Hola, Pamela, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Cecilia, Sebastián, buenos días. Gracias por la invitación a conversar de esto.
No, a ti por estar con nosotros esta mañana. Ese dato que da la Cecilia es demoledor, que no se cumple el 80%, es decir, una porción más que importante de ello, y ya debiera estar cumpliendo desde hace por lo menos 4 años atrás. ¿A qué atribuyes tú ese incumplimiento, que es un incumplimiento que uno, bueno, lo puede atribuir a la sociedad conjunta?
Sí, en general es porque este tema yo creo que siempre se tira un poco hacia atrás y implica ciertos recursos y no hay una planificación responsable de haber dicho, bueno, vamos dejando algún tipo de recursos destinados a ir accesibilizando nuestros edificios, especialmente lo más grave está en aquellos edificios de uso y atención a público.
Claro, de hecho, Pamela, tú has vivido la experiencia, ¿no? Que no podías, por ejemplo, contabas de llevar a tu hija al doctor o al dentista justamente por este problema.
Sí, a mí me tocó una época dura en esto, porque en los años 80 no existía ningún tipo de accesibilidad, ni siquiera se conocía.
Si hoy se ha avanzado, en los 80 nada de nada.
No había ni siquiera un rebaje de vereda, nada, y ahí tú te vas dando cuenta cómo finalmente la ciudad la que te discrimina, la ciudad es la que le pone las barreras. No, el problema no está en las personas con discapacidad, sino que está en la infraestructura, en los servicios, en las comunicaciones, cómo una persona sorda o una persona ciega puede recibir también informaciones. Son muchos ámbitos, pero finalmente te vas dando cuenta que existen soluciones que son las que les disminuyen el grado de discapacidad a las personas o que les permiten también a los adultos mayores funcionar de una forma más independiente, porque esto ya como concepto dejó de ser exclusivo a las personas con discapacidad. Aquí estamos todos involucrados en un diseño que nos permita tener una mejor funcionalidad, o que nos va a tocar a futuro, de todas maneras.
Claro, cuando ustedes lo emplazan, cuando ustedes le hacen ver a quienes administran estos edificios, o cuando son edificios públicos, en fin, ¿qué es lo que les contraargumentan cuando dicen, oye, no se está cumpliendo, es difícil o bien imposible para una persona con problemas de accesibilidad llegar hasta las dependencias, hasta las oficinas?
Bueno, siempre hay disculpas. Y no hay un ocuparse finalmente del tema. Nosotros somos bastante críticos, realizamos muchos diagnósticos de proyectos de espacio público, por ejemplo, pero siempre con una propuesta de solución. Y aquí lo más grave es, y que quizás se va a ir solucionando en el futuro, es que hoy día ya la ley obliga al menos que todo proyecto desde inicio tenga muestre este plano, porque lo que nos ocurría antiguamente era que se ejecutaba el proyecto y después se veía cómo se solucionaba este tema de la accesibilidad. Entonces, esa solución posterior siempre es de menor calidad, tiene un costo adicional, que es mucho mejor anticiparse y ponerla en el inicio de todo proyecto.
Pero cada vez que se entrega un proyecto, sobre todo en construcciones de los espacios públicos, se les exige que en esos planos aparezca y que estén presentes esos accesos, ¿verdad?
Hoy día sí, hoy día tú tienes que presentar previa aprobación del proyecto, claro, lo que se llama el expediente de accesibilidad, donde viene ya todo registrado desde inicio. Entonces, esto yo creo que causó en los profesionales jóvenes especialmente una preocupación de realmente enterarse y preocuparse qué es lo que eran estas normas de accesibilidad.
Pero para los edificios privados, por ejemplo, ¿no hay la misma exigencia? O sea, si pasa un inspector, digamos, y ve que en un edificio privado no existe esa accesibilidad, ¿pueden, no sé, hacer algo?
Mira, difícilmente, porque hay mecanismos de juzgado, etcétera. Lo importante es que, por ejemplo, ahora ya la norma también incorporó a los edificios de departamentos, por ejemplo, que hay tenemos una tremenda cantidad de edificios donde viven personas muy mayores que están prácticamente enclaustrados en sus departamentos, que así no pueden salir. Hoy día ya los edificios de departamentos tienen que tener todo lo que es espacios comunes, hasta la puerta de cada unidad, de cada departamento, tiene que ser cumplir ciertas normas de accesibilidad. Uh-huh. Entonces, eso ya a futuro, porque nos viene ese tremendo problema de muchas personas mayores que se van a ver muy limitadas en su independencia.
Perdón, Cecilia.
No, solo recordar que estábamos conversando con Pamela Pret, fundadora y directora de Ciudad Accesible.
Sí, no, yo quería llevarlo porque uno siempre cuando habla de este tema, Pamela, Cecilia, uno lo piensa en los edificios de oficina, los trámites, todo eso, pero hay otras situaciones que también son trascendentes, el esparcimiento, la recreación, uno piensa en los teatros, en el cine, no sé, por los estadios, piensa en los mismos panamericanos, o los parapanamericanos que vienen ahora, donde se va a poner el foco justamente en ello. ¿Cómo estamos en ese ámbito, más allá de los edificios, de las torres, o de los lugares donde hacer trámite, cómo estamos en esas otras áreas en particular? Porque hay muchos beneficios para los juegos, por ejemplo, tanto quienes iban en silla de rueda como quienes acompañaban a quienes iban en sillas de rueda tenían entrada liberada, por ejemplo. Ya hay una llave que te abre la posibilidad a poder ir, pero una cosa es tener el acceso y otra cosa es poder llegar.
Exactamente, o sea, aquí la accesibilidad tiene un tema fundamental, que es siempre que hay que pensarlo como una cadena de situaciones. Entonces, generalmente, desde que tú sales de tu casa, es el transporte público, la vereda, hasta que llegas a tu destino, hay una serie de elementos que pueden, si falla uno de estos eslabones, prácticamente se hace todo inaccesible, porque la dificultad para llegar es siempre muy alta. Ahora, pensándolo en como un proceso, que lo que ha sido la accesibilidad universal hoy día con los Juegos Panamericanos y los que vienen, los para, hemos visto una cantidad de asistentes en silla de ruedas impresionante, que no se veía tampoco antes, y esto va obligando y te va demostrando la necesidad y el derecho de todas las personas de ser espectadores y espectadores de calidad, o sea, de tener una visión aceptable, de poder estar con tus familias y acompañantes. Eso no hay que olvidar, que las personas con discapacidad no andan solas ni andan solo con un cuidador, son parte de una familia.
Claro.
Entonces, es todo ese grupo el que está viviendo este beneficio de la accesibilidad o el desastre de la inaccesibilidad.
¿Y cómo?
Hay que pensar siempre en este grupo.
Pero, ¿qué dirías tú? ¿Cómo estuvo el tema de el acceso a los espacios en los Juegos Panamericanos?
Hasta el momento se vio mucho espectador, se veían bien los espacios. Existieron problemas de gestión respecto a personas que justamente no se permitía más que el acceso a ese lugar con un acompañante. Y el problema es qué pasa cuando tu familia son tres niños pequeños, uno en silla de ruedas, y tú no puedes separar ese grupo. Entonces ahí esos son los problemas de gestión que van apareciendo, que son parte del aprendizaje de este tema, porque no es solo la infraestructura, el transporte público, también es como tú manejas, comunicas y haces sentir todo este ambiente.
Pero a ver, Pamela, pero concretamente, perdón, si una persona en silla de rueda con algún tipo de discapacidad quiere subir a la micro, al Transantiago, ¿cómo?
Es posible, con buses hoy día en Santiago,
sí,
podemos hablar de una flota importante de buses accesibles con rampa.
Claro.
Pero no todos.
Pero un gran porcentaje ya está cubierto. Pero
en regiones, claro, la realidad es distinta con las liebres, que son más chiquitas, ¿no?
Exactamente, y eso en eso ahí se ha perdido años, ahí hay un atraso, porque debería haber habido ya, igual como en Santiago hace muchos años, una en tema de reposición de buses que sean accesibles. Entonces, porque te pasa eso, tenemos una ley de inclusión laboral, por ejemplo, pero estamos atrasadísimos en regiones en respecto al transporte. Entonces, ¿cómo promovemos la inclusión laboral, pero cómo llega la persona al trabajo?
No, tiene el cupo, tiene la pega, pero no puede llegar a la pega.
Exactamente. Y a veces puede llegar, por a pie, digamos, por la vereda. Pero ¿cómo está el estado de esas veredas? Estamos también con un retroceso importante en cuanto a calidad de nuestras veredas. Se van sumando los temas.
Claro, otra de las cosas que, y bueno, queda la conclusión, de acuerdo a lo que estamos hablando, que hay mucho del discurso de la boca para afuera, que cuesta en el fondo como que se aprieten las tuercas y que todo se termine ejecutando, porque a propósito, y me acordaba a propósito de esto que hablábamos antes de los estadios y los juegos, pienso en los conciertos muchas veces de música, que por supuesto tienen pleno derecho a poder ir y tener un lugar cómodo, y habitualmente las ubicaciones que les dan son ubicaciones o no tan buenas, o que los otros fanáticos los tapan, o que no los dejan ver, o que los terminan casi dejándolos sin visión. Entonces, claro, una cosa es decir y hacer, ya vamos a tener un lugar específico, y de hecho habitualmente cuando hacemos nosotros las entrevistas acá nos dicen que tenemos lugares específicos para personas en condición de discapacidad, y a los hechos, pues cuando tú les preguntas a ellos te dicen, sí, pero el lugar era súper incómodo, no podía ver, no me podía mover, me tapaban, tuve que sortear una escalera para poder llegar a la rampa. Entonces hay harto de discurso y decir, ya, hagamos esto, hagámoslo, pero hagámoslo casi como por consigna más que por convicción.
Exactamente, o sea, falta mucha información, y esa es la idea nuestra con el lanzamiento de este nuevo manual, que va incorporando no solo el tema, por ejemplo, que tú comentas de dónde está el espacio reservado para personas en silla de ruedas, en este caso, por ejemplo, sino que también la información que tú tienes que proveer. Y nosotros tenemos muchos casos de personas que ya están limitadas porque no hay acceso a esa información. Se preocupan de hacer un lugar, pero no se publica. Claro. Entonces, todo esto tú tienes que tener la información previa. Tú no vas a ir a un lugar para descubrir de que está lleno de escaleras y no puedes acceder. Entonces, la información también es fundamental en esto. Por eso que no es solamente la norma, sino que son todas estas otras buenas prácticas o condiciones que hacen que el espacio accesible funcione finalmente para las personas.
Pamela, el concepto de accesibilidad universal es un concepto que se maneja a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo lo definirías ese concepto? Porque no es solamente el tema de las personas con discapacidad.
No, exactamente. O sea, el término se inició, y yo creo que ahí mucha gente se quedó con esta idea antigua de que la accesibilidad era algo que había que instalar para solucionar puntualmente un problema a una persona con discapacidad. De eso ya pasó mucho, y se descubrió que las buenas soluciones eran mucho más beneficiosas para todas las personas, más seguras, etcétera. Entonces, esto se basa finalmente como en 7 principios del diseño universal. Yo tengo que, se basa en las personas, tengo que ver si mi diseño, si mi infraestructura, si mi edificio, mi producto o mi servicio, cómo se adapta a una persona alta, a una persona en silla de ruedas, a una persona sorda, según todo tipo de funcionalidades, ya es sin etiquetar. Entonces, tú logras con eso realmente un diseño de todo este aspecto de tema, que es funciona mucho mejor para todas las personas. Eso es lo que se quiere lograr con esto. Y no es tan difícil, son algunos principios, va mucho en la empatía, en mirar cómo se moviliza, cómo entiende, cómo perciben otras personas las situaciones, e ir buscando soluciones para ello.
¿Y hay punto de comparación con otros países? ¿Tomen en cuenta cómo funciona este a nivel internacional?
Bueno, hay países donde esto ya casi no es tema, o sea, han tenido un proceso mucho más intenso y más fiscalizado, además, donde esto ya se te mete dentro, y ya no es que hayas que ir a buscar el error, porque no se comete el error desde inicio. Y eso es lo que nos pasa, yo creo, acá tenemos que avanzar. Hemos avanzado, yo lo puedo decir bien sinceramente, después de 30, 40 años viviendo estas situaciones, hemos avanzado, pero nos falta ir un paso más allá, con mejor calidad, pensando en soluciones que se adapten mejor a todas las personas, y incorporar esta accesibilidad universal no solo en la infraestructura, sino que también en los servicios, en la información, en todos los ámbitos que conlleva esto.
Ahora, es bien llamativo también una cosa que tú lo mencionaste en la respuesta anterior ahí a la pasadita, que podemos darle una vuelta, porque cuando hablamos de esto habitualmente pensamos en la gente que anda en silla de ruedas. Y hay otras situaciones y otros factores más que también son relevantes y que a veces quedan también un poco por desconocimiento, quedan un poco invisibilizados, quienes tienen movilidad reducida, quienes andan con bastón, quienes tienen una lesión, a lo mejor que no es algo que es invalidante constantemente, pero que a lo mejor por un tratamiento largo precisan de ayudas o de mejora, o bien otro tipo de situaciones, como hablábamos ayer también acá en este programa con el director del IND a propósito de la sala TEA que se inauguró en el Estadio Nacional. Es decir, también hay otros factores en los cuales uno tiene que apretar un poquitito mejor la tuerca, ¿no?
Exactamente, y hoy día todos estos temas, las personas en general con distintas funcionalidades hacen vida, trabajan, estudian, tienen opciones. Entonces acá no es solo pensar en la silla de ruedas, y eso es como la mentalidad antigua de la accesibilidad. Es pensar, oye, a ver qué pasa si yo no escucho bien o tengo baja visión, porque uno piensa realmente personas ciegas. No, personas de baja visión que necesitan contraste, por ejemplo. O personas con discapacidades intelectuales o que no comprenden bien la información. Yo en la oficina entrego una información sencilla, clara, o entrego una información que nadie entiende. Entonces, se va descubriendo que si yo redacto en simple, nos beneficia a todos. O si mi información, mi señalización, tiene buen contraste, tiene un icono que todos comprendemos, vamos también a entregar la información mucho más clara a todas las personas. Entonces, ahí te vas dando cuenta que en la medida que vas buscando soluciones según la variedad como somos de personas, vas a encontrar una solución que a todos les va a gustar más.
Por último, esta guía que ustedes lanzan hoy, ¿verdad?
¿A quién
¿A quién está dirigida puntualmente? ¿Cómo se puede acceder a ella?
Mira, esta tiene la gracia y todo nuestro material desde el año 2003 que hemos ido sacando, tiene la gracia que no está dirigida a alguien en específico, y justamente está diferenciada en temas, porque sirve tanto a un arquitecto como una persona que ofrece un servicio, al que tiene un local de turismo, porque se van tocando distintos temas: evacuación, jardines, plazas, juegos infantiles, cómo señalizar, comunicar, etcétera. Entonces, tratamos siempre de hacerlo en un lenguaje lo más simple posible, con mucha fotografía, con mucha gráfica, cosa que sea también poder entender esto en forma sencilla. Lo lanzamos hoy, más adelante va a estar disponible por capítulos descargables en la página web www.ciudadaccesible.cl y a la venta en buscalibre.cl, la edición física.
Muy bien, le damos las gracias a Pamela Pret, fundadora y directora de Ciudad Accesible. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Cecilia y Sebastián.
Chao, buen día.
Chao, que te vaya bien.
Chao, que estén bien.
Interesantísimo
tema. Muy interesante.
Sí.